Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sube la percepción de inseguridad en Puerto Vallarta de acuerdo a la encuesta de INEGI. Son poco más de 110 millones de pesos los que debe el Ayuntamiento de Puerto Vallarta a la empresa Red Ambiental y que está poniendo en jaque la recolección, traslado, disposición final y remediación en el relleno sanitario. Vecinos de Aramara, Palmar de Aramara y Vallarta 750 denuncian anarquía en el manejo de la basura. El malecón de Puerto Vallarta pierde a uno de sus artistas más queridos. Fallece el escultor de arena Francisco Calvillo tras 4 días de lucha por quemaduras en su cuerpo, esto derivado de una explosión. Mejoran las condiciones laborales de Protección Civil y bomberos. Lo mismo piden los elementos de seguridad pública de Puerto Vallarta. Por obras en la calle México habrá corte de suministro de agua en la zona centro. A retirar las máquinas tragamonedas, exige el gobernador Pablo Lemus a los municipios de Jalisco. Expectativa de inversión en obra pública en Bahía de Banderas oscila en 1.200 millones de pesos. Superan las 100 escuelas sin certeza jurídica en el municipio de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, les saluda Susana Carreño a nombre de todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Les recuerdo que de lunes a viernes estamos transmitiendo aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Transmitimos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, comentarle que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara anunció que Chile será invitado de honor en su edición número 41 a realizarse del 17 al 25 de abril, con lo que reafirma una relación histórica con una de las cinematografías más influyentes de América Latina y reforzando los vínculos culturales e industriales entre ambos países. Por cierto que la presencia de Chile en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se remonta a 2003, cuando participó con una muestra de cine clásico y una selección de 14 películas producidas entre 1973 y 2001, la cual incluyó 5 clásicos fundamentales del cine chileno. En más noticias de Jalisco y Nayarit, autoridades sanitarias federales y estatales refuerzan las brigadas de vacunación contra el sarampión en Jalisco, ya que encabeza en el país en casos confirmados 521 casos contagios y anunciaron bloqueos vacunales y la movilización hasta de 1.200 brigadistas ante la cercanía del Mundial de Fútbol. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoció que el gobierno de México solo ha abastecido 10% de los medicamentos oncológicos solicitados para el 2026, pese a que la entidad entregó desde finales del año pasado la lista completa de claves requeridas. En Nayarit, el Congreso del Estado aprobó 106 resoluciones durante el primer periodo ordinario del segundo año consecutivo entre reformas legales, decretos, leyes de ingresos y modificaciones constitucionales, resultado del consenso entre las distintas fuerzas políticas. Amigos del auditorio, nos vamos a la información nacional e internacional que nos tiene Montserrat Bernal. Desde luego, comentar, amigos del auditorio, la situación que ha estado viviendo Guanajuato, esa masacre que ocurrió en Salamanca dejó al descubierto extorsiones a ligas de fútbol, el ataque armado a una cancha de fútbol en Lomas de Flores que dejó 11 muertos y 6 heridos, puso en evidencia la presión de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y también otro cártel del propio estado de Guanajuato. Ya le vamos a tener información y fue una de las cuestiones que se abordó desde ayer en la conferencia matutina, como todas las mañanas, y ya le tendremos información al respecto. Por lo pronto, un resumen breve de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Autoridades de Guanajuato informaron que existen avances relevantes en la investigación del ataque armado ocurrido en un campo de fútbol en el municipio de Salamanca, que dejó al menos 11 personas muertas y una docena de heridos, aunque reconocieron que la región enfrenta una crisis de violencia que complica el escenario de seguridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito del halconeo contemplado en el Código Penal de Sinaloa al considerar que la reforma aprobada el año pasado vulnera principios constitucionales en un contexto marcado por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó que el gobierno federal impulsa un nuevo modelo de gestión del agua basado en justicia ambiental, recuperación de concesiones y saneamiento de ríos, y destacó que mediante el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua se han recuperado más de 4.400 millones de metros cúbicos a nivel nacional.
Señal Internacional.
Una intensa tormenta invernal continúa afectando al noreste de Estados Unidos, con acumulaciones históricas de nieve y aguanieve que han dejado al menos 25 personas muertas y a cientos de miles sin suministro eléctrico luego de impactar también al sur del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que elevará hasta 25% los aranceles a importaciones de Corea del Sur vinculadas a los sectores automotriz, maderero, farmacéutico, al acusar al país asiático de incumplir compromisos establecidos en el acuerdo comercial bilateral. Autoridades sanitarias de India activaron protocolos de emergencia tras confirmar 5 casos del virus Nipah en Bengala Occidental, una enfermedad de alta letalidad considerada prioritaria por la Organización Mundial de la Salud ante la falta de un tratamiento específico.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con la conferencia matutina. Como todas las mañanas, le tenemos un avance de lo más relevante que se trata en la mañanera. Y hoy, justamente, déjeme comentarle que tras ser cuestionada acerca de la presunta suspensión de envíos de México a Cuba por parte de la empresa Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las decisiones de Pemex y de los estados de brindar apoyo humanitario son una cuestión soberana. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre lo que respondió.
Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años. Y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias.
Entonces, ¿desmiente este tema de que se suspendió o está por suspenderse el envío de petróleo?
Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario.
Y bueno, entre otros temas que también se abordaron hoy en la conferencia matutina es el tema de la salud. Y déjeme comentarle que esta mañana acompañaron a la presidenta de México, David Gersenovich, secretario de Salud. Ahí estuvo el titular del ISSSTE, Martí Batres, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Alejandro Svash Pérez, director general del IMSS Bienestar, Eduardo Clark, es subsecretario de Salud. Y hablando justamente de los temas de salud, vamos a escuchar al subsecretario, quien detalló que como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en 2026, se contempla la compra de 816 equipos de alta tecnología que serán distribuidos en las distintas instituciones públicas para mejorar la capacidad de atención y también de diagnóstico. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Clark.
Llevamos varios meses haciendo un ejercicio de planeación como sector para determinar las necesidades que tenemos para que todos los hospitales que se incorporan al sector salud, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los servicios de salud de Pemex y también de los Institutos Nacionales de Salud aquí en la Ciudad de México, puedan equiparse y mejorar los equipos que ya tienen en el caso de los que requieran sustitución. Hicimos una planeación justamente para ver qué nos falta, qué es lo que requerimos para dar más y mejor atención a todos los mexicanos. Y hemos realizado pues una estimación que en este 2026 vamos a adquirir 816 equipos de alta tecnología médica para integrarse en estas instituciones, en todas las entidades federativas. Estamos hablando de 25 aceleradores lineales, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 500 mastógrafos, 5 equipos de PET-CT, que es otro tipo de tecnología para la visualización de imagen particularmente relevante para cáncer, y otros 10 equipos ya de otras tecnologías como gamacámaras, angiógrafos y braquiterapias. Utilizando los precios de referencia de esta última compra que les mencionaba Zoe, estamos estimando una inversión aproximada de 11.257 millones de pesos en este 2026 para adquirir estos 816 equipos en todo el país.
Hoy, 27 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ángela, Enrique, Julián y Jorge. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y, por supuesto, me alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 27 de enero, conmemoramos el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Y recordamos que en el año de 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización en México. En 1880, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente. En 1945, el Ejército Rojo libera el campo de concentración más grande de los nazis en Auschwitz, en el sur de Polonia. En 1956, en Estados Unidos, se lanza al mercado el primer disco de Elvis Presley. En el año de 1984, se inaugura en la Avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Señal financiera.
Y bueno, en este momento que son las 9:16, déjeme comentarle que nuestro peso mexicano extendió su buena racha ante el dólar, luego de que la semana pasada ganó cerca de 30 centavos ante el billete verde, ante el dólar, al aprovechar la incertidumbre que deja Donald Trump por sus amenazas de controlar Groenlandia y controlar todo lo que pueda controlar, ¿verdad? Por lo pronto ahí están las manifestaciones en Estados Unidos, amigos del auditorio. Grandes manifestaciones en contra de el gobierno estadounidense y de la salida de ICE de algunos lugares como Minneapolis, o sea, Minnesota, Minneapolis y algunos otros estados de la Unión Americana, pero han estado fuertes, muy fuertes las protestas en contra de Donald Trump. Ya tendremos oportunidad de explayarnos un poco sobre este tema. Mientras tanto, déjeme comentarle que la cotización de nuestra moneda se la tengo porque ha estado fluctuando entre 17 pesos con 36 centavos. O sea, ha sido una buena cotización. El dólar se está cotizando en este momento al 16 pesos con 72 centavos a la compra, 17.73 a la venta. El dólar interbancario está a la compra, 17 pesos con 28 centavos a la compra, a la venta, 17.29. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 65 centavos, se vende a 12.66. El euro se compra a 20 pesos con 35 centavos, se vende a 20.90.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el ambiente congelante en gran parte de América del Norte. Hay crisis en el transporte por los grandes espesores de nieve, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Y en nuestro país, varias ciudades del norte reportan mínimas con valores entre 1, como Durango capital, y menos 2, como Ciudad Juárez y Monterrey. El frente frío número 30 abandona el territorio nacional al interior en el Atlántico y Caribe, cruza Cuba y se prolonga a Belice. Ya está en fase de disipación, pero todavía hay efectos de norte, con nublados, nieblas, lluvias y vientos tehuanos en el istmo. La masa ártica sigue presente en gran parte del país y se mueve lento hacia mares del Golfo. Mañana mejora el estado del tiempo en el sector oriental, pero viene otra oleada frontal, uno por Texas, otro por California. Desde este jueves en adelante estará afectando nuevamente. Por otro lado, un sistema de alta presión con giro anticiclónico se gesta en mares frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Para envidia de otras regiones, traerá condiciones soleadas con un ligero aumento de temperaturas en los estados del Pacífico Sur y Occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer poco más fresco que el anterior, pero con cielos claros. Dominará las condiciones soleadas el resto del día, con algunas nubecillas dispersas, en su mayoría traslúcidas en ciertos lapsos de tiempo, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28, la mínima fue de 17 grados en centros urbanos, 16 grados en zonas periféricas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Y sube la percepción de inseguridad en Puerto Vallarta, de acuerdo con encuestas del INEGI. Esto y más al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, hay muchos municipios de nuestro país que lamentablemente están viviendo momentos de inseguridad. Estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en Guanajuato, que fue una situación realmente demasiado violenta. Esta masacre allí en Salamanca, que deja al descubierto extorsiones a ligas de fútbol, y en donde pues prácticamente murieron 11 personas y 6 personas dejaron heridos. Y bueno, pues por grupos criminales. Y luego también está el asunto de la percepción de inseguridad que viven otros municipios, como son uno de los más altos, es Ecatepec en el Estado de México, Ecatepec de Morelos, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, estos en el Estado de México, también Toluca. Estamos hablando de una percepción de inseguridad del 88.8%. Hay otros municipios con menor percepción de inseguridad. Esto es a diciembre del año pasado. San Pedro Garza García, Benito Juárez, en la Ciudad de México, la delegación Piedras Negras, Coahuila, Los Mochis, Sinaloa, imagínense, con así como decimos Sinaloa, qué barbaridad. Bueno, Los Mochis tiene un rango de percepción de inseguridad mucho muy menor a lo que pueda tener Toluca, que tiene el 80.7%. Y bueno, vamos a ver en este contexto general cómo está Puerto Vallarta. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene información al respecto.
La percepción de inseguridad entre los habitantes de Puerto Vallarta registró un incremento significativo al cierre de 2025, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Entre septiembre y diciembre, el indicador pasó de 24.7 a 32%, lo que representa un aumento de 7.3 puntos porcentuales en la proporción de ciudadanos que consideran inseguro vivir en la ciudad. En términos prácticos, casi una tercera parte de la población encuestada manifestó sentirse insegura en su entorno, una variación que rompe la tendencia de estabilidad que Puerto Vallarta había mantenido en mediciones previas. A pesar del repunte en la percepción negativa, Puerto Vallarta se mantiene como la ciudad con el nivel más bajo de percepción de inseguridad en el estado de Jalisco, por encima de otros municipios metropolitanos con indicadores más elevados. No obstante, el retroceso impactó su posición en el ranking nacional al ubicarse en el octavo lugar del top 10 de las ciudades con menor percepción de inseguridad en el país, reflejando una pérdida de competitividad en este indicador frente a otros destinos urbanos. El dato no pasa desapercibido en un municipio cuya imagen pública, actividad turística y dinámica económica están estrechamente vinculadas a la percepción de seguridad. El aumento en esta percepción de inseguridad abre un nuevo frente de presión para el gobierno municipal. Aunque el indicador no mide directamente la incidencia delictiva, sí refleja el nivel de confianza de la población en su entorno, en las instituciones y en la efectividad de las políticas públicas implementadas. El repunte de 7.3 puntos porcentuales en un solo trimestre coloca a la seguridad como un tema que vuelve a colocarse en la agenda pública local y que puede incidir tanto en la opinión ciudadana como en la toma de decisiones gubernamentales. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y quiero añadir, amigos del auditorio, que siempre nos referimos a Puerto Vallarta como la ciudad más amigable del mundo. Es una de las más amigables, que no debemos de perder esto porque con el tráfico vehicular, con la basura, con las calles, sin banquetas, etcétera, etcétera, podemos perder esa denominación que se ha ganado a pulso por la calidez, por el servicio, por los paisajes que se combinan con esta zona de la Bahía de Banderas y la Sierra Madre del Pacífico. Pero déjeme comentarle que la ciudad más amigable es Melbourne, en Australia, la capital costera de Australia y la más grande del estado australiano de Victoria, es la ciudad más acogedora de la lista de las ciudades más amigables. La de Puerto Vallarta lo fue como una de las ciudades, primero la más amigable, pero le siguen, por ejemplo, aparte de que le acabo de mencionar, por ejemplo, Melbourne en Australia, está, por ejemplo, San Miguel de Allende, mexicana, está Sydney, está también Dublín, Bangkok, Marrakech, Nueva York, Chicago, en fin, otras ciudades. Y Puerto Vallarta, para seguir con esta situación de la ciudad más amigable, es una de las ciudades más amigables y debemos de pues conservar esa titularidad que poco a poco podríamos perder si dejamos que el municipio pues continúe con ese ritmo que lleva. Bueno, nos vamos a otro tema. Déjeme comentarle que hablar de la basura es comentarle que no han llegado todavía a un arreglo. Ayer tuvimos aquí en cabina los directivos de Red Ambiental. Son poco más de 110 millones de pesos lo que debe el ayuntamiento a la empresa Red Ambiental y que está poniendo en jaque la recolección, traslado, disposición final y remediación del relleno sanitario. Osvaldo Granados, adelante.
Más de 110 millones de pesos es el monto que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta adeuda a la empresa concesionaria Red Ambiental desde junio del 2025, una cifra que ha puesto presión financiera sobre la operación del servicio de recolección de basura, aunque la compañía asegura que mantiene el compromiso de seguir prestando el servicio en la ciudad. En entrevista, Héctor Israel Castillo Olivares, vocero de Red Ambiental, confirmó que existe diálogo permanente con las autoridades municipales, pero reconoció que los pagos no se han regularizado y que el plan han acordado para cubrir el adeudo no se ha cumplido. El vocero subrayó que la postura de la empresa es privilegiar el diálogo y no enfrascarse en un conflicto jurídico con el municipio, al considerar que un litigio podría generar impactos negativos tanto en la operación como en la estabilidad laboral de los trabajadores y la imagen de la ciudad y el destino.
Puedes llevarte tú tu resolución muy bien, la ganaste, pero a final de cuentas pierde el medio ambiente. Una zona turística como Vallarta es la imagen urbana, es la salud. Nosotros vemos que nos asiste la razón desde que damos el servicio, son las toneladas, seguimos la métrica del contrato.
Pese a este escenario, la empresa afirmó que por el momento no ve necesaria la intervención de autoridades judiciales para exigir el cumplimiento del contrato, argumentando que existe una responsabilidad social con la ciudad, la generación de empleos y el ciudadano y el cuidado del destino turístico. Añadió que Red Ambiental no solo se encarga de la recolección de residuos, sino también del traslado, la disposición final y la remediación del relleno sanitario.
Sí, nosotros como empresa sólida, estamos no solamente cuidando el medio ambiente de la comunidad, sino nuestra marca. Eso ya sería una decisión de alta dirección, ver ahora sí está donde estira la liga, pero que sepan que nosotros estamos haciendo todo lo posible, diálogo, mantener a los colaboradores, seguir estirando, ahora sí que la mayor cantidad de rutas posibles a atender. Estamos haciendo todo lo humanamente posible en lo que cae en la, ahora sí que la responsabilidad de Red Ambiental, porque aquí no solamente la recolección, hay que recordar que nosotros también administramos y estamos en la remediación de lo que es el relleno sanitario, que ahí pues estamos en una remediación que está llevando meses, inversión. Ustedes recordarán los cárcamos, o sea, en su momento el lixiviado que había expuesto ahí era altísimo. Nosotros vemos lo que es la basura en la calle, pero cuando vas al relleno es otro tipo de dinámica, es trabajo de ingeniería, es trabajo y es inversión fuerte en maquinaria. Entonces tenemos esa responsabilidad también y es donde estamos viendo estirarlo lo más que se puede.
Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y mire, a nadie le conviene enfrentar un conflicto legal, ni al municipio, o sea, al ayuntamiento, a la administración municipal, ni a la propia Red Ambiental. Lamentablemente tuvieron que suspender el servicio precisamente porque esta empresa de recolección de basura concesionaria en Puerto Vallarta está enfrentando un severo conflicto financiero con el ayuntamiento. Y digo, me hace pensar cuando estaba en Viró, esta empresa que denunció por varios millones, todas las empresas que han tenido que ver con la basura han sido negocios para algunos y para Puerto Vallarta, lamentablemente, un asunto financiero que los propios presidentes municipales han propiciado a partir de Javier Bravo a la fecha. Muy lamentable. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y como le comentábamos, vamos a ver en qué termina la historia esta de Red Ambiental, porque en Puerto Vallarta hemos tenido una historia de concesiones de basura que repercute en las finanzas, y todo porque quienes deciden, quienes concesionan, bueno, a Gustavo González Villaseñor entrega una concesión a Enviro, la rechaza y empiezan con un litigio histórico, Javier Bravo, porque él quería poner su propia empresa, ¿verdad?, junto con Marta Ruz del Toro, que era secretaria del Medio Ambiente, imagínese usted. Y a partir de ahí hemos venido arrastrando una serie de situaciones por este tipo de decisiones, por no cumplir. Fíjese, por ejemplo, mucho se habló de que ya se terminó el litigio con Enviro y que ya se le ganó. Permítame, yo creo que tenemos que explorar más, porque el Ayuntamiento de Puerto Vallarta fracasó en la estrategia legal que emprendió desde 2017 para rescindir un contrato de concesión del servicio de basura, por lo que está obligado a pagar a la empresa Enviro, se dijo en su momento, 47,310,000 pesos más actualizaciones por una sentencia dictada desde diciembre de 2022. venimos arrastrando desde esa época, desde la época de Javier Bravo hasta la fecha, con este tipo de situaciones, y luego todos han pateado el bote, como dicen, y finalmente quien va a perder es el pueblo de Puerto Vallarta, porque se tiene que pagar, sí, pero no es de la bolsa del presidente en turno o del cabildo en turno, es de los impuestos de todos los habitantes del municipio, que podríamos tener obras, que podríamos tener otras cosas, pero se les va en litigios, en enfrentar este tipo de cosas. Y uno más, no terminas en el enviro cuando ya te vas a meter al de red ambiental, por favor. Vamos con más información. Vecinos de Aramara, Palmar de Aramara y Vallarta 750 denuncian anarquía en el manejo de la basura. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El hartazgo comienza a convertirse en enojo abierto entre vecinos de las colonias Aramara, Palmar de Aramara y Vallarta 750, quienes denuncian la falta de conciencia cívica de algunos residentes e incluso de personas provenientes de otras colonias que no respetan los horarios establecidos para sacar la basura, lo que ha derivado en problemas de salud, a malos olores y una imagen urbana deteriorada. De acuerdo con testimonios recabados en la zona, aunque la mayoría de los habitantes cumple con las indicaciones de la empresa Red Ambiental, persiste una minoría que deposita bolsas de basura en esquinas y puntos estratégicos fuera del horario permitido. La situación se agrava cuando los desperdicios son arrojados al mediodía, en las horas de mayor calor, provocando descomposición acelerada de residuos orgánicos y olores fétidos que afectan a peatones y vecinos. Otros casos se presentan cuando personas sacan la basura inmediatamente después del paso del camión recolector o durante las primeras horas de la mañana, dejando los residuos expuestos durante varias horas. Los colonos aseguran que esta conducta no es aislada y que incluso han logrado documentarla mediante cámaras de vigilancia instaladas en domicilios particulares, donde se observa a vehículos llegar exclusivamente a depositar desechos en estas colonias. Ante este escenario, los vecinos cuestionan la efectividad de los llamados guardianes ambientales, figura anunciada por la autoridad municipal como un mecanismo de vigilancia y sanción para quienes arrojen basura en la vía pública fuera de los horarios establecidos. Aunque el programa fue presentado como una estrategia conjunta entre comunidad y gobierno para avanzar hacia un Puerto Vallarta más limpio y sostenible, los colonos señalan que hasta el momento su presencia no ha sido visible ni ha tenido un impacto real en la zona. Como medida inmediata, algunos habitantes proponen formalizar el envío de fotografías y evidencias a la autoridad municipal, con el fin de que se apliquen sanciones a los infractores reincidentes y se inhiba esta práctica que afecta la convivencia comunitaria. Ante la problemática de la basura, se suma otra fuente de molestia, la presencia constante de perros callejeros que, según los vecinos, en su mayoría tienen dueño, pero son dejados en libertad para hacer sus necesidades en la vía pública. El parque, donde diariamente juegan niñas y niños, se ha convertido en uno de los puntos más afectados, generando preocupación por la salud y seguridad de los menores. Esta situación ha reavivado el cuestionamiento sobre la aplicación real del reglamento de tenencia responsable y protección de animales domésticos, aprobado en 2015, el cual, aseguran los colonos, no ha demostrado ser funcional ni efectivo. Los vecinos coinciden en que, sin vigilancia, sanciones claras y corresponsabilidad ciudadana, los problemas de anarquía urbana continuarán deteriorando la calidad de vida en estas colonias. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44 y UDG Noticias, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y así es, como lo dice en su nota Miguel Ángel Ocaña, anarquía urbana es la que estamos viviendo en Puerto Vallarta. ¿Quién nos iba a decir hace 25 o 30 años que íbamos a estar viviendo de esta manera? Que la avenida Francisco Medina Asensio iba a vivir caos vehicular. Que iban a estar buscando el agua porque ya no hay fuentes de abastecimiento. Que las cribadoras le dieron en la torre al río Ameca por estar cribando demasiado, por estar abusando del material pétreo. Todo ha sido por las malas decisiones, por autoridades omisas que llegan supuestamente a administrar, a gobernar, y mire lo que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a continuar con más información y seguimos con el tema de la basura. Llaman a la paciencia ante la preocupación por la recolección de basura en el municipio. Miguel Ángel Ocaña, de nueva cuenta.
La recolección de basura en Puerto Vallarta volvió al centro del debate público tras la circulación de un comunicado atribuido a la empresa Red Ambiental, en el que se advertía sobre una posible interrupción del servicio. Ante ello, el regidor Arnulfo Ortega llamó a la calma y pidió a la ciudadanía no adelantarse a conclusiones, al considerar que dicho mensaje no tiene carácter oficial y que el gobierno municipal ya trabaja para atender la problemática. Ortega reconoció que el servicio de recolección no ha sido completamente eficiente desde que la empresa fue contratada. Sin embargo, subrayó que se trata de un problema estructural que no puede resolver resolverse de manera inmediata. En ese sentido, hizo un llamado a la corresponsabilidad, señalando que la solución no recae únicamente en el gobierno municipal.
Debemos de tener en consideración que el trabajo de la recolección de basura no ha sido al 100% aplicable en la solución desde que se contrató la empresa Red Ambiental. Principalmente considero que debemos de ser un poco pacientes. Obviamente no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana, porque como lo hemos mencionado, también se requiere, y no es porque voy a mencionar es culpar a la ciudadanía, no, es una responsabilidad de todos, tanto de gobierno, sector empresarial, sector educativo y la sociedad en general. Es una responsabilidad que debemos de resolver juntos.
Respecto al comunicado difundido en redes y algunos espacios informativos, Ortega consideró que generó una percepción negativa, innecesaria y preocupación entre los vallartenses. Aseguró que no existe una notificación formal que confirme la suspensión del servicio y que, por el contrario, se continúa trabajando de manera constante en la recolección de residuos.
Quiero que tengamos un poco de conciencia y digamos, bueno, lo que vamos a decir va a afectar a nuestro destino, no va a afectar, va a animar a la ciudadanía, la va a desanimar, va a levantar un revuelo contra el gobierno, contra la empresa Red Ambiental. Yo puedo solicitar a todos los vallartenses que tengamos confianza que este gobierno realmente va a resolver a la brevedad esa problemática que ha generado tanta incomodidad en algunos medios, opiniones, obviamente, que podemos decir no son oficiales.
El regidor también explicó que los recientes cambios administrativos y financieros derivados de transiciones en áreas clave como la tesorería municipal han implicado ajustes necesarios en procesos y firmas, lo cual puede generar retrasos temporales, pero no significa falta de atención al problema. Finalmente, Arnulfo Ortega reiteró su llamado a la paciencia y a la conciencia ciudadana, exhortando a respetar los horarios y formas establecidas para sacar la basura, al tiempo que aseguró que el ayuntamiento mantiene su compromiso de atender a la población y resolver de manera eficiente la recolección de residuos en Puerto Vallarta. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, una lamentable noticia, amigos del auditorio, porque fallece el escultor de arena Francisco Calvillo tras 4 días de lucha por quemaduras en su cuerpo. Esto derivado de una explosión, como lo detalla Osvaldo Granados.
La madrugada de ayer falleció el escultor de arena vallartense Francisco Javier Calvillo Valdés, de 39 años de edad, luego de permanecer hospitalizado durante 4 días a causa de quemaduras que afectaron más del 50% de la parte frontal de su cuerpo. El artista resultó gravemente lesionado tras una fuerte explosión registrada al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Portales de Puerto Vallarta, atrás de la UMA, provocada por una acumulación de gas que al encender la estufa se produjo el estallido que lo lanzó varios metros y le causó lesiones de extrema gravedad. Familiares del escultor confirmaron su deceso, noticia que generó consternación entre amigos, conocidos, visitantes frecuentes del malecón y la comunidad artística local, quienes expresaron su pesar por la partida de uno de los creadores más emblemáticos del paisaje urbano vallartense. Francisco Calvillo no solo hacía esculturas, transformaba el malecón en una galería viva donde cada obra nacía sabiendo que algún día desaparecería, pero aún así valía la pena existir. Sus piezas detenían a turistas y locales, invitaban a observar, fotografiar, reflexionar y volver a sentir. Originario de Guadalajara, contaba con formación en artes visuales por la Universidad de Guadalajara y desde 2008 estaba establecido en Puerto Vallarta, ciudad en la que desarrolló una sólida trayectoria dentro del llamado arte efímero, especialmente a través de esculturas de arena que durante más de una década formaron parte del rostro cultural del malecón vallartense. Fue premiado, reconocido y aplaudido dentro y fuera de México, pero sobre todo fue querido por quienes lo vieron crear bajo el sol, el viento y la brisa del mar. A través de redes sociales, amigos, colegas y ciudadanos compartieron mensajes de despedida recordando su talento, sensibilidad artística y calidad humana. Muchos coincidieron en que, aunque sus obras ya no están físicamente sobre la arena, quedarán en el recuerdo de miles de personas, tanto turistas como locales, que alguna vez se detuvieron frente a una de sus esculturas. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y Puerto Vallarta navega con optimismo en este 2026 por repunte en cruceros y cabotaje. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Puerto Vallarta cerró 2025 con resultados positivos en materia de turismo marítimo y comenzó 2026 con un panorama alentador, impulsado tanto por el turismo de cruceros como por el de cabotaje. Así lo dio a conocer Vicente Aguilar, el director general de Puerto Mágico, quien destacó que el destino se mantiene como uno de los preferidos a nivel nacional e internacional. De acuerdo con Aguilar, el cierre de 2025 fue particularmente favorable, con un promedio superior a los 3.000 pasajeros diarios en el segmento de cabotaje, lo que refleja una sólida demanda y una buena conectividad marítima. A este balance positivo se suma el arranque de 2026, que contempla la llegada de 24 cruceros con una ocupación cercana al 93%, cifras que refuerzan la confianza del sector turístico.
Hemos tenido un cierre de año bastante bueno en materia de cruceros y también de turismo de cabotaje. Realmente seguimos siendo ese lugar preferido por el turismo nacional e internacional. Entonces, lo que nos queda a nosotros como empresarios y como destino, pues tener todas las condiciones adecuadas para que el turismo nacional o internacional tenga la mejor de sus experiencias.
El director de Puerto Mágico señaló que febrero también pinta favorable, con un promedio estimado de 26 cruceros, lo que representa un ligero incremento en comparación con enero. Sin embargo, subrayó que uno de los indicadores más alentadores es el comportamiento de las reservaciones para el siguiente año, las cuales ya muestran un programa prometedor con un promedio proyectado de 200 cruceros. Este escenario, explicó, permite planear con mayor certidumbre y seguir fortaleciendo la infraestructura y los servicios que ofrece el puerto, con el objetivo de incrementar el número de arribos y maximizar el impacto económico del turismo marítimo en la región. Aguilar también destacó la diversificación de la oferta turística a través de Puerto Mágico, con la incorporación de viajes hacia las Islas Marías, lo que amplía las opciones para los visitantes que arriban a Puerto Vallarta desde distintas partes de México y el mundo.
Todos estos elementos nos permiten tener más actividad o más posibilidades, más opciones para el turismo que nos visita de diferentes partes de México y del mundo. Entonces, muy optimistas y con ese deseo maravilloso de atender y de recibir a personas que nos visitan.
Con estas cifras y nuevas rutas, Puerto Vallarta se perfila para mantener una dinámica positiva en 2026, consolidándose como un puerto estratégico para el turismo de cruceros y cabotaje en el Pacífico mexicano. Desde Radio Universidad de Guadalajara para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y tenemos un boletín, amigos del auditorio, de que nos envían el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que tiene que ver con la mejora laboral para los bomberos de Puerto Vallarta. Déjenme comentarles que Protección Civil pues está ya apoyado a los elementos de Protección Civil y bomberos. Tenemos el boletín que nos envían y que les vamos a dar lectura, amigos del auditorio, a esto que nos envía Protección Civil. A ver, por aquí se me fue este boletín a nuestra compañera Montserrat Bernal, para que nos tengan esta información, por favor. Y bueno, por lo pronto, también déjenme comentarles que hay obras en la calle México, también habrá corte de suministros de agua en la zona centro, y mientras le comparto esa información, nos vamos a Bahía de Banderas con Javier Santos. Hay una expectativa de inversión en obra pública en Bahía de Banderas que oscila en 1.200 millones de pesos. Javier Santos, adelante.
La inversión en obra pública, que en el 2025 fue de 800 millones de pesos, para este 2026 las expectativas es que llegue a 1.200 millones, afirmó el director de Obras Públicas Ramón González Ureña. Entre algunas obras que ya iniciaron se encuentran la avenida al fraccionamiento Valle Marlin, cuya importancia es relevante debido a que gran parte de San Vicente resulta beneficiada. Ante ello, sostuvo el funcionario, la inversión aumentó quizás hasta en un 50% más que en el 2025. Habla Ramón González Ureña, director de Obras Públicas de Bahía de Banderas.
Nosotros hemos proyectado a través del programa de obra anual de este ejercicio 2026 superar todo lo que se hizo el año pasado. Estamos hablando de que en el presupuesto de egresos, para empezar, pues se incrementó un incremento de por lo menos el 50% más del recurso que se aprobó al inicio del ejercicio. Esto sin tomar en cuenta que todos los ahorros que se llevan a cabo en diferentes rubros, el presidente los manda a obra pública. O sea, lo de base es un incremento de por lo menos el 50%, más todo lo que se empieza a generar de los ahorros que tengan en otras áreas. Todo va para obra pública y servicios públicos.
Debido a que hay más recursos, es que se contemplan más obras para el municipio de Bahía de Banderas. Reiteró que la indicación del presidente municipal Héctor Santana es aumentar el número de obras. Estimó que si en el 2025 la inversión fue de 800 millones, en este 2026 será superada en mucho. Escuchemos de nuevo al funcionario Ramón González Ureña.
Si el año pasado ejecutamos 800 millones de pesos en obra pública, yo pienso que esto vamos a llegar, por lo menos los 1,000 millones sí se van a pasar. La expectativa son 1,200 más o menos.
¿Y las obras más emblemáticas que se pretenden para este año, cuáles serían?
Esas que te digo, estamos hablando de las laterales, la lateral en la 200, ahí a la altura de Bucerías, acá en Mezcales también.
Finalmente comentó que existen varias avenidas programadas para Valle Dorado y otros puntos de la ciudad. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en más de Bahía de Banderas, superan las 100 escuelas sin certeza jurídica en el municipio. Adelante, Javier.
Alrededor de 120 escuelas del municipio de Bahía de Banderas se encuentran con problemas de certeza jurídica, dijo la subdirectora de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Karina Polanco. La funcionaria comentó que el municipio, junto con otras dependencias locales, mantienen actualmente mesas de trabajo a fin de ir dándole resultados y soluciones a cada una de las escuelas que existen en Bahía de Banderas. Habla Karina Polanco, titular del área de educación del municipio de Bahía de Banderas, quien da a conocer el número de escuelas con problemas de certeza.
No, la mayoría. De hecho, te puedo decir que hay como unas 120 escuelas que están ahorita mandándonos la información para ayudarles con la certeza jurídica. Hay muchos ya, como fueron predios donados algunos, unos son de constructora, que hay que estarlo viendo con la constructora, otros son ejidales. Entonces, cada una tiene su particularidad de problema, pero le estamos ayudando a avanzar porque estamos todos ya trabajando en mesas de trabajo.
La funcionaria destacó que también se encuentran involucradas la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit. Dijo que esa problemática tiene un impacto en las escuelas.
Por no tener toda la información, por no darle el seguimiento como tal. Entonces ahorita ya el ayuntamiento y jurídico ya tiene todas las fichas y todo lo de cada escuela para darle seguimiento y puedan salir mucho más, ¿no? Este año se tienen que salir todas. Por eso es que estamos ahorita ya muy dedicados a eso. Hay 234 escuelas en todo el municipio, pero en el cual de lo que nos han mandado información son 120.
Y lo otro, el impacto que tienen esas escuelas que no están irregulares, no pueden pedir dinero.
Ese es el problema, que no pueden entrar en los programas sociales a nivel estado para algún apoyo. Es por eso que se acercan al ayuntamiento para techumbre, para mobiliario, equipo, etcétera, etcétera, ¿no?
Finalmente mencionó que en el municipio existen 234 escuelas, de ellas 120 le han enviado documentación para ser regularizadas. Debido a la falta de certeza jurídica, las escuelas no tienen acceso a recursos federales. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y bueno, vamos con esta información. El programa de licencia al día beneficia con mucho en Bahía de Banderas. Adelante, Javier Santos.
El programa Licencia al Día beneficiará no solamente a los comerciantes, sino también al ayuntamiento, ya que se gastará menos papel. Así lo afirmó la titular de Padrón y Licencias, Alex Campos, quien aseguró que los comerciantes que cumplan con los siguientes requisitos contarán con la licencia en el mismo día. Escuchemos.
Gracias a la iniciativa que nuestro presidente Héctor Santana, porque fue de él, que hizo el día de ayer ante Cabildo de licencia al día 2026, el trámite ahora será más ágil y podrás obtener tu licencia al día. Los únicos requisitos, como ya los mencionó nuestro presidente, es el pago del predial 2026, para la zona costera el pago de GIRSA 2026, la licencia anterior o en su defecto el pago del 2025 y el pago del agua 2026.
La funcionaria mencionó que se busca apapachar a los comerciantes con este programa que durará lo que resta de enero y hasta marzo.
Esta iniciativa tiene a bien la agilidad del trámite que sepan que los comerciantes tienen el respaldo de su presidente Héctor Santana, así como también contribuimos al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya no estamos gastando tantas hojas, ni los comerciantes están, los estamos haciendo sacar más copias. Aquí son bienvenidos todos, como lo instruye el presidente, desde el comerciante o su gestor.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y damos lectura a este comunicado que nos envían de Puerto Vallarta, del gobierno municipal. Le doy lectura tal cual. Gobierno del Bien mejora condiciones laborales de Protección Civil y Bomberos. 51 colaboradores se integran a la nómina general gracias al apoyo del presidente municipal, arquitecto Luis Ernesto Munguía González. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través de la Oficialía Mayor Administrativa y de Gestión Humana, logró la incorporación de 51 colaboradores de la Dirección de Protección Civil y Bomberos a la nómina general como parte de la reforma al reglamento del gobierno municipal. Esta acción fue posible gracias al apoyo decidido del arquitecto Luis Ernesto Munguía González, presidente municipal, al respaldo del Cabildo, quienes refrendaron su compromiso con el fortalecimiento institucional y dignificación del personal que diariamente trabaja en favor de la seguridad de los ciudadanos. El beneficio alcanzó 11 guardavidas y 40 bomberos, quienes anteriormente se encontraban en un esquema de nómina eventual y que ahora cuentan con mayor estabilidad laboral, certeza jurídica y mejores condiciones de trabajo, en reconocimiento a la importancia, responsabilidad y alto riesgo que implica su labor. Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su voluntad de valorar, respaldar a quienes protegen la vida y el patrimonio de la población, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad operativa de las áreas de emergencia y promoviendo un servicio más profesional, humano, eficiente para la comunidad. Y bueno, déjeme comentarle que también están enviando otro boletín y que con gusto le damos lectura para que usted esté informado de lo que envían en un momento determinado sobre el gobierno municipal, y tiene que ver justamente con obras. Por obras, déjeme comentarle, la calle México, va a haber corte por obras en calle México, habrá corte de suministro de agua en la zona centro. Así es, la suspensión del servicio se va a realizar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día de este martes 27, del mediodía del miércoles 28. Seapal Vallarta informa que la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal realizará hoy trabajos de instalación de un sifón de agua potable en el cruce de las calles 31 de Octubre y Paseo Díaz Ordaz como parte de la obra de ampliación de la Avenida México en la colonia 5 de Diciembre. Derivado de estas labores, será necesario suspender temporalmente el suministro de agua potable a partir de las 9 de la mañana de este martes 27 de enero hasta las 12 del mediodía del miércoles 28 en las colonias Emiliano Zapata, Centro, 5 de Diciembre, Olímpica, así como el tramo que va del Hotel Sheraton hasta la calle Febronio Uribe en la zona hotelera. Estos trabajos a cargo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta permiten renovar y modernizar la infraestructura de agua potable en una zona fundamental para la actividad turística y comercial de la ciudad, contribuyendo a reducir la incidencia de fugas y mejorar la continuidad del servicio. Seapal Vallarta exhorta a los vecinos y comerciantes a tomar previsiones teniendo listos sus tinacos, aljibes o cisternas, y agradece la comprensión y el apoyo ante estas acciones necesarias para fortalecer los servicios públicos del destino. Pues ya nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Déjeme comentarle que pues mañana vamos a hablar de turismo, vamos a hablar sobre qué resultados hubo después de Fitur, tanto para Jalisco como de Nayarit. Por lo pronto, nos vamos y decirles que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara anuncia que Chile será su invitado de honor en la edición 41, 41ª. Ya estaremos hablando de ello. Por lo pronto, en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias a Katia Sandoval en el streaming, a Montserrat Bernal en la producción general, con el ingeniero José Isabel Gómez. Chepe Gómez, gracias. Y quédese con nosotros a continuación, el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.